Hay mucha desinformación. Indudablemente hay una situación que, por nuestra génesis, uno genera simpatías cuando se presenta mediáticamente una familia a la cual supuestamente se les despoja una hija en víspera de una fiesta. Yo creo que hay un, y lo dije esta mañana, me tomé el tiempo, acá hay que seguir los pasos formales, no las simpatías, lo irracional. Tengo un respeto enorme por la jueza, la doctora Michelazzi, tengo un respeto enorme por Cristian Allende, tengo un respeto enorme por los pasos que se han seguido. Yo sé que han tenido y han querido guardar silencio para no dañar más a una criatura que está en el medio y que también, indudablemente, más allá de las exposiciones públicas, hay un daño. Inclusive se filtró el nombre de la criatura. Cristian, ¿me estás escuchando? Alejandro Curuzzi te saluda.
Buen día, Alejandro, sí, te escuchaba. La verdad que sí, como vos lo decís, uno agradece también eso, que el mérito de ustedes, los periodistas, que bueno, que intentan por todos los medios informarse de la mejor, de todas las fuentes, conocer todas las fuentes de información, y también la sensibilidad para trabajar este tema con mucho respeto. La verdad que nosotros nos tomamos un tiempo, a veces, el día de ayer, apenas comenzó la manifestación pública de la familia. Nosotros decidimos, no, pues en primera instancia, esperar a ver qué se resolvía en la audiencia, para que en la audiencia que estaba prevista para que la familia adoptante conociera a la niña. También porque necesitábamos proteger, poner un manto de protección a la situación, fundamentalmente a la niña, para que no sea expuesta, porque sin duda que este manoseo que se vive hoy, esta exposición pública en su futuro la puede afectar, sí. Y la verdad que es algo que nos preocupa.
Yo creo que hay cuestiones que uno tiene que tener muchísimo cuidado. Yo estoy aprendiendo con esto también, Cristian, te voy anticipando. Estoy aprendiendo porque hay protocolos que uno debería empezar a asumir como tales, ¿no? Y muchas veces ir más allá de esa corriente de simpatía que puede llegar a generar una madre, un padre, diciendo, me pasó esto, y esto es un universo muy chiquito, de mucha privacidad, donde hay muchos detalles que muchas veces no trascienden, que el funcionario público o que la magistrada no quiere dar a conocer, el resguardo de la integridad, de la salud mental de la criatura, que muchas veces damos por hecho algunas cuestiones que no son tales. Te pregunto, Cristian, ¿cuáles fueron los pasos y el análisis que ustedes fueron haciendo de este caso?
Bueno, yo también tengo una valoración sobre eso. Es importante, nosotros sabemos que no todo el mundo tiene conocimiento de los procedimientos, estamos ante la aplicación de una ley que es nueva, ante la aplicación de un registro de adopción que es nuevo y que, bueno, no está del todo conocido e informado en la sociedad, y también es una misión nuestra que es que cada vez se vaya tomando más conocimiento de esto que vos llamás los protocolos. En el caso concreto, se trata de una niña que allá por julio de 2010 aparece en una situación de desamparo, abandonada, recién nacida por sus progenitores, y se da intervención a la subsecretaría. Como en todos los casos, nosotros a partir de ese momento lo primero que tratamos de preservar es la integridad física, pasó por los controles de salud necesarios que tiene un niño recién nacido, y a partir de ahí se buscó una familia que pudiera estar cuidando de manera provisoria hasta que se resuelva esa situación, que pudiera estar cuidando en un ámbito familiar a una bebé. Nosotros siempre sostenemos esto de que la familia, la importancia y el rol fundamental que cumplen las familias solidarias, o en este caso los hogares en tránsito.
Los hogares de tránsito es impresionante, la tarea solidaria y silenciosa que hacen los hogares de tránsito es maravilloso, hasta un punto desgarrador, si se quiere.
Sí, en el sentido de que es importantísimo, y cuando uno toma contacto y conocimiento de estos bebés, digo, uno entiende por qué nosotros apuntamos a esta manera alternativa de cuidado, porque imagínense un bebé cuidado en una institución de alojamiento con otros 15 niños, digo, la posibilidad de afecto, de transmisión de afecto, de cuidado, de estimulación que requiere un bebé, no es muy 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 posible de asegurar en una institución donde hay 15 o 20 niños, o como era antiguamente, hasta con 60 o 80 niños en una institución. Entonces el ámbito familiar es el ámbito adecuado para que puedan brindar esa estimulación y ese afecto necesario en los primeros días de vida de un niño. En el caso de los hogares en tránsito, como las familias solidarias, hay todo un acto solidario, pero también hay una comprensión desde el primer momento de que estos niños están ahí de manera provisoria y cumplen ese rol, y hay una trayectoria de los hogares en tránsito de muchísimo años. Hay familias que han atravesado por el cuidado de 5, 8, 10 niños, en los que atravesaron esta situación de cuidarlos y un día dejarlos ir, uh-huh. permitir que se cumpla lo que se tiene que cumplir en cada caso. En muchos casos los niños vuelven con su familia biológica, que eso también es un momento de celebración. Y en otros casos, cuando esa posibilidad no existe, que haya una familia adoptiva que de manera definitiva la vaya a estar cuidando, también es un momento de celebración, porque lo que se pone en juego siempre es el derecho a la convivencia familiar de esos niños, y para nosotros siempre eso es un acto hermoso, ¿no?
Ustedes deciden, bueno, que la criatura vaya a un hogar de tránsito.
Sí, exactamente.
A partir de tránsito, sí.
Eso pasa durante el año 2010, y lo que sucede, que después trae este momento tan tensionante, es que, bueno, la familia en tránsito conoce a una familia de su confianza, una familia, un matrimonio de su confianza, en este caso los Serra, que son los que hoy se niegan a cumplir una sentencia judicial, y colaboran y contribuyen en la crianza, en el cuidado. Esa colaboración puede implicar desde acompañar hacer actividad recreativa, de realizar paseos, de acompañarlo inclusive a alguna institución de salud o en su casa. Y fue una decisión del hogar de tránsito, que no es una cuestión excepcional. Sucede en muchos casos,
sí, 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 sí,
que entre familias se busca en esa solidaridad, casi como en las familias
sí, sí.
nucleares, uno acude a un tío para realizar una actividad cuando...
O a los abuelos para que los ayuden, o a una niñera, o al vecino, che, cuídamelo, o mira, si vas a la cancha vos, llévalo vos, o... Sí, 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 la red solidaria mínima a la crianza de cualquier hijo, ¿no?
Exactamente.
Ahora, eso no otorga derechos. Vamos a dejar claro, un hogar de tránsito no puede determinar y direccionar a qué familia se puede entregar una criatura en adopción.
No, y no es el caso tampoco, en el sentido de que la familia en tránsito ayer manifestaba con mucha congoja la decepción que sentía por esa familia de confianza, porque hay que decirlo también, eran una familia de confianza hasta el día de ayer, en el sentido de que se esperaba que la audiencia se celebrara con normalidad. La familia Serra, a partir de que toma conocimiento de la situación de la niña, de que se trata de una niña de desamparo y se trata de una niña que iba a ir a estado de adoptabilidad, realiza una petición formal, que inicia un expediente solicitando la guarda directa en el Poder Judicial. Y se le niega esa posibilidad y se le explica que allá por diciembre también de 2010, ni bien se pone en contacto con la niña, se le explica que eso no iba a ser posible y que para este caso lo que se iba a respetar era el orden de inscripción de los tantos inscriptos que hay en el ROADA, que es el registro de aspirante a guarda con fin adoptivo, que en la provincia son más de 600, las familias que están esperando un niño en adopción a través de un sistema que otorga transparencia, ¿no? Justamente, y que lo que apunta el sistema de registro es a que no haya arbitrariedad, justamente, que no sea no solo una familia en tránsito, sino que no sea tampoco el órgano administrativo, en este caso la Subsecretaría de Niñez, ni siquiera el juez, como lo fue en otro momento con los juzgados de menores, que estuviera decidiendo en soledad y de una manera discrecional cuál era la familia que a su criterio era la familia más conveniente. Justamente el registro lo que otorga es transparencia y lo que otorga es un principio de igualdad entre todas las familias que van a tener las mismas posibilidades de adoptar, siempre respetando un orden de inscripción y que se hayan cumplido los otros requisitos, que son las entrevistas, las evaluaciones previas y esas circunstancias.
Ahora, fíjate vos, Cristian, ¿no? Lo que es la manipulación, muchas veces, no de la familia, acá no hay víctimas ni culpables, ¿no? Acá, lamentablemente, hay una puja de amor, muchas veces, pero que acá, justamente para la puja de amor, el elemento menos doloroso es la ley y la justicia. Supongamos que hubiera sido al revés, que la jueza hubiera dicho, no, bueno, esta familia se contactó con un hogar de tránsito y a partir de allí consideró que tenía derechos. La familia que estaba primera, o segunda, o tercera en la lista de espera, que mucho tiempo, y son 600, hubiera dicho, pero entonces, ¿para qué existen las reglas de juego? ¿Para qué me anoto? ¿Para qué espero? ¿Para qué recibo visitas de asistentes sociales? ¿Para qué, si se lo terminan entregando a la primera que conoce una familia en un hogar de tránsito y a partir de ahí cree que tiene un derecho adquirido?
Por supuesto, nosotros tenemos encuentros permanentes con grupos, porque están agrupados, la agrupación, el grupo de padres en espera de adopción, que bueno, ellos siempre nos transmiten esta cuestión de la angustia que implica para una familia a veces la espera, o sea, lo que implica tanto la espera de una adopción. Nosotros explicamos, que la verdad que esto también es otro matiz de la materia, pero bueno, que las adopciones son excepcionales y las adopciones son una alternativa cuando justamente no hay posibilidad de que haya una familia biológica o centro de vida o una familia ampliada que esté en condiciones de hacerse cargo de un niño o una niña. Y hay comprensión de eso. O sea, hemos pasado una etapa donde siempre se ponía el ojo en la crítica sobre que no había niños en adopción. Bueno, hoy estamos demostrando que con el Poder Judicial estamos trabajando de una manera muy aceitada, de una manera muy muy insistente en esto de que todo niño que nosotros conozcamos que no tiene posibilidad de vivir con su familia de origen, tenga la posibilidad de vivir con una familia adoptiva. Y pasa por ahí el eje. El eje es el derecho del niño a la convivencia familiar, y no el derecho de los adultos a adoptar. Porque también eso, claro, es lo que se jugó en este caso.
El derecho del chico también a que el tutelaje del Estado a través de la jueza y de ustedes pueda determinar cuál es el mejor ámbito para ellos.
Exactamente, y garantizar procedimientos también es garantizar derechos, le da legitimidad a todo, le da transparencia, y es para justamente garantizar los derechos de los niños. En el caso concreto, esta familia que supo siempre que no iba a poder ser la familia adoptante, lo supo siempre porque hay comunicaciones expresas y escritas del Poder Judicial y también de la Subsecretaría desde aquel tiempo. Siempre, bueno, hubo un empecinamiento y una voluntad de torcer esa voluntad jurídica y que el transcurso del tiempo viniera a legitimar de alguna forma.
Claro, el derecho adquirido. Cristian, te hago una última pregunta porque estoy al borde de las noticias, las sugerencias comerciales. Te pregunto, ¿cuál es la situación actual? ¿La familia entregó la niña?
Lamentablemente no. Nosotros estamos muy preocupados por eso, porque desde ayer que esperábamos que se celebre la audiencia, no tenemos conocimiento de dónde está la niña. Y bueno, la jueza ya libró las medidas que tiene a su disposición y a su alcance para tomar conocimiento del paradero. Y bueno, nosotros esperamos que los Serra puedan tomar, digamos, conciencia de lo que implica no acatar una orden judicial, una sentencia judicial. Es una gravedad muy muy extrema.
¿Cuál es el paso, Cristian? Te pregunto, ¿cuál es el límite para que esto que puede ser a prima facie una desobediencia judicial se transforme en una privación ilegítima de la libertad? No sé si me explico en la pregunta.
Sí, perfectamente, y el límite es muy fino, y el límite es la evaluación que hagan en algún momento los encargados de la justicia, fundamentalmente un fiscal, un juez de instrucción, y la propia jueza que está interviniendo en el caso. O sea, el límite es ese, el límite es muy fino y muy delgado, como vos bien lo decís.